Vamos a saludar a nuestro ornitólogo de cabecera, porque, claro, ustedes dirán, si es que hay un pájaro que todos los años veo, que me da una alegría tremenda, que está en todos los sitios, que hace nido muy cerquita de casa, y esa es la golondrina común. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Que las abuelas decían que daba buena suerte también.
Claro, y bueno, y más cosas, que quitaban las espinitas al señor, por eso no se podía, porque es verdad, es un pájaro que jamás se ha cazado, es un pájaro casi santo, ¿no?
Sí, sí, de hecho, mira, te he traído aquí impreso un azulejo muy bonito,
sí,
que se ponía en los colegios de la Segunda República,
sí,
se ponía en todos los colegios, se ponía un azulejo en la puerta,
sí,
en la que se animaba a los niños que no le hicieran daño a las aves, que no los mataran, que esto, y precisamente muchos de estos azulejos pintaban golondrinas.
Claro.
Sí, sí, era un ave, o sea, que el de las que más se quería respetar. En verdad es de estas típicas tradiciones que tienen un fuerte sentido práctico.
Sí.
O sea, la golondrina, al comer principalmente mosquitos,
claro,
y moscas,
claro,
claro, si nos cargamos los hay más mosquitos y más moscas.
Claro,
que no es matemática simple.
Es de lógica.
Entonces, la gente antigua, pues claro, esto se fue enraizando el interés de tener golondrinas cerca de tu casa. Pues claro, cuanta más golondrina había, más aviones,
menos bicho había.
Menos bicho había. Entonces, claro, porque el mosquito siempre ha sido transmisor de enfermedades.
Claro.
La mosca lo mismo.
Y entonces, un follón, además, aunque.
Claro, sí,
un follón,
sí.
Un follón.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo creo que viene de ahí, ¿sabes? Inconscientemente, pues claro,
sí,
se notaba la utilidad de la golondrina y por eso pues siempre se ha respetado. Claro.
Yo no sé si, porque, a ver, si en el mundo de las aves hay una más acrobática que la golondrina, porque tiene un diseño verdaderamente aerodinámico, es una verdadera maravilla, es una flecha pequeñita.
Sí, 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 sí.
Y bueno, el otro día estaba paseando y ellas estaban bebiendo en un charquito cerquita de donde yo estaba y pasaban y pegaban un frenazo, luego se... ¡Qué habilidad más tremenda!
Sí, sí, sí.
Vamos.
Increíble, es increíble, sí. Bueno, antes que nada me gustaría que los oyentes un poco supieran,
sí,
porque tendemos a confundir, hay tres especies que se parecen mucho.
Eso te iba a decir.
Hay tres especies que se parecen mucho.
Eso es.
Tenemos golondrinas, aviones y vencejos.
Ajá.
Los vencejos son uno muy negro, con las alas en forma como de cuchillo,
sí,
y vuelan muy alto. Y se persigue a unas velocidades increíbles.
Eso es, que sí, pero ellos siempre están un poco más altos.
Sí, y cuando anidan cerca de las casas, se suelen meter en las persianas.
Ah.
¿Sabes? Pues. Ellos buscan las persianas,
sí,
porque ellos son animales fisurícolas, o sea, crían en fisura.
Bien.
Entonces, ¿qué es lo que más le recuerda a una fisura de una montaña?
Porque una persiana.
Claro, se meten en el hueco y dentro del tambucho, que está oscuro, mm, que ellos tienen seguridad de que no va a haber ningún depredador, ahí te hacen el nido.
Bien.
Esos son los vencejos.
Después que tenemos... también, perdóname, estas tres especies se alimentan de lo mismo.
Exactamente. Lo que pasa es que hay diferente altura. Por eso,
claro,
por eso lo relacionamos a diferente altura. Porque
bien,
eso es muy interesante. El vencejo siempre come aeroplancton, o sea, pequeños,
sí,
insectos que vuelan, pero a mucha altura.
A mucha altura.
Y golondrinas y aviones, perdón, se dedican más a los insectos que están más cerca de la superficie.
Eso,
están más
los que nos pueden dar más el follón a nosotros.
Bueno, los otros también, claro.
Cuando bajen, claro.
Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, en algún momento siempre mosco, mosquito,
claro,
están a esa altura. O sea,
claro,
que en verdad todos nos ayudan. Después tenemos eso, el avión. El avión es muy parecido a la golondrina. Avión y golondrina son muy parecidos. Pero el avión tiene la barriguita totalmente blanca, la parte de abajo totalmente,
sí,
blanca. Y tiene encima de la cola, al final de la espalda,
¿mm?,
tiene una manchita blanca.
Sí.
Y el nido, seguro que lo han visto los oyentes, es un nido de barro,
uh-huh,
pero es una bolita completa.
Eso es, una bolita completa.
Eso, una bolita que nada más que dejan un agujerito,
un
que es por donde ellos
eso,
entran y salen. Y además son muy gregarios, además les gusta criar muchos juntos. Entonces,
sí,
cuando hay un nido de avión es muy fácil que haya 2, 3, 10, 50,
sí,
o sea, hay muchos
que...
juntos, muchos juntos. Y después está la golondrina, que la golondrina es la que hoy he venido a hablar, que tiene la barriguita blanca, pero tiene la garganta de color rojo. La espalda es totalmente oscura, no tiene la manchita blanca encima de la cola, y además la cola tiene forma de horquilla.
Sí.
Como la horquilla de los cargadores. Igual.
Sí, sí.
¿Vale? Y además, y eso lo distingue muy bien, porque tiene la cola muy, muy horquillada. Se le marca muchísimo.
Los vencejos y los aviones tienen la colita así, ¿no?
Los vencejos prácticamente no se le ve la cola, porque sí. La tienen muy cortita, muy cortita. Sí. Y los aviones tienen colita, pero no tiene esa forma de horquilla.
Esa forma tan...
Es lo que técnicamente le llamamos escotada, porque es como un triángulo.
Claro, más bien. Claro.
No es tan forma de horquilla.
Digamos que los tres tienen una especialidad de vuelo y unas artes de vuelo increíbles, ¿verdad? Porque sí. Tienen que cazar insectos, claro, en el aire.
Exactamente. Y una vista que no te puedes ni imaginar.
Eso te puede
imaginar.
Decir.
Tiene una
qué
vista.
Barbaridad.
Una vista impresionante. De hecho, esta es una especie que yo la capturo poco en redes. Cuando pongo las redes para anillar, sí. Lo capturo muy poco porque, claro, son aves que ven perfectamente las redes.
Claro.
Si ven un mosquito en medio volando por el aire, ¿cómo no van a ver las redes? ¿Sabes?
Pues claro, claro. Que
tienen unos ojos impresionantes. Y bueno, pues...
Están muy unidas a las familias y la gente no suele hacerle daño a...
Pues no te creas.
Hombre, ya sé que hay algún desalmado que sí.
Esto es una pena. Está cambiando un poco, está cambiando un poco. La gente mayor no, pero hay una nueva hornada, digamos, nueva generación que sí que no es tan respetuoso. No es tan respetuoso por el problema que tiene. A ver, golondrinas, aviones, vencejos, no son unos guarros. Los pollos no son guarros. Entonces, los pollos, ¿qué es lo que hacen? Cuando están en el nido, sacan el culo fuera de la superficie del nido que tienen y echa la caca fuera.
Sí.
Claro, esos excrementos, cuando es un nido que, por ejemplo, las golondrinas pueden tener 2 y 3 puestas al año, con 4 o 5 pollos. Entonces, es verdad que son muchos pollos, por lo tanto es mucha caca, es verdad. Pero bueno, es que hay soluciones. Claro, es que no hace falta tirar el nido. Es que es lo que te comentaba antes. Mira, cada golondrina, se calcula que se come cada hora 60 mosquitos.
¿Cada hora?
Perdón. Cada hora no, perdón. Cada minuto 60 mosquitos.
¿Cómo? Perdóname.
Cada minuto, sí. Un mosquito al segundo.
Uy, por Dios.
Eso es una barbaridad. Se comen durante todo un día 850 moscas o mosquitos.
Por favor.
O sea, es increíble. O sea, claro, es que
tú imagínate la. Claro, tú imagínate. Tremendo que nos da, hombre, claro.
Claro que sí. Entonces, como necesitan tanta comida. Y como necesitan tanta comida. Y
tanta energía, por eso tienen que comer tanto, ¿no?
Exactamente. Tú imagínate un nido que tenga 4 pollos y los 2 adultos, el macho y la hembra. Pues se están comiendo. Claro, se están comiendo eso, 850.
Que se nota, vamos, que se nota. Muchísimo, que muchísimo. La gente que viva cerca de esos animales se nota que.
Claro que sí. Además que las soluciones son muy fáciles. Con poner una tabla de madera debajo del nido a medio metro.
Ya está.
Ya es suficiente.
Ya ellos no te molestan si crees que eso es una molestia. Y puedes conservar algo que, además de ser precioso, es muy beneficiario.
De hecho, poniendo un ejemplo sobre eso, el Centro Comercial Bahía Sur, por ejemplo, hace un trabajo buenísimo con las golondrinas. En el Centro Comercial Bahía Sur llevan criando a las golondrinas desde que empezó el Centro
Comercial.
Porque
hay mucho mosquito ahí.
Mucho mosquito. Y además tienen un sitio estupendo. Ahora te voy a comentar por qué. Y allí en Bahía Sur lo respetan mucho, en el Centro Comercial, porque les ponen debajo de los nidos unas bandejas de madera para precisamente evitar esto.
Eso es.
Y no tienen ningún problema. De vez en cuando hay alguna caquilla que se sale fuera, pero la limpiadora lo limpia y no tienen ningún problema. Y como te digo, llevan allí criando, que yo sepa, por lo menos 15 o 20 años.
¿15 o 20 años?
Sí. Yo llevo controlando hace ya 12 años. Hice un artículo para la Sociedad Gaditana de Historia Natural con un compañero mío que se llama Pablo Barrena, que vimos que esta población de aquí, de los nidos que hay aquí en Bahía Sur, tiene una cosa muy curiosa, que le ponen Posidonia marítima. Posidonia marítima es un tipo de planta que es como un alga, ¿vale?
Que encuentran en la bahía.
En la bahía, exactamente. Y sapina, creo que se le llama
salicornia, que es sapina.
Eso es, pues ellos lo van cogiendo y lo van poniendo en el nido pegándolo con los pegotitos de barro. Entonces los nidos son muy bonitos porque parecen que tienen barbas.
Claro.
Porque con todo eso colgando es muy bonito, muy bonito. Sí,
y eso se da en esta zona nada más, es muy, el único muy local, sitio, ¿no? Donde vosotros os habéis dado cuenta.
Exactamente, el único sitio donde se ha descrito por ahora es este sitio, claro.
Sí, fíjate, sí, sí. Si ya son...
Y bueno, y de eso, desde hace 12 años, y estuvo controlándolo mi compañero Pablo, estuvieron controlándolo otra gente, y desde hace 3 años yo controlo la población de aquí.
Sí.
Y la verdad que estoy contentísimo con la organización de Bahía Sur. Me ayudan muchísimo.
Y no ha descendido, o sea, se está manteniendo y...
Se mantiene muy bien, por lo que te digo, porque claro, los nidos les tienen puestas las bandejas debajo, no les molestan.
Colaboran mucho, ¿verdad?
Colaboran muchísimo. De hecho, no solo colaboro con ellos, sino que también estoy colaborando con un investigador de una universidad de Maguncia,
sí,
de Alemania, y nada, le mando los datos porque él le interesa... controlar una población, porque él cree que las golondrinas de aquí son un poco distintas a las de Centro Europa.
Sí.
Porque él cree que las de Centro Europa migran todas a África.
Sí.
Y piensa que las golondrinas que tenemos aquí en Cádiz, pues no migran tanto, tan lejos, como las de allí.
Entonces, se quedan más cerquita.
Exactamente. Eso de hecho es algo que se tiene comprobado. Uh-huh. Que muchas golondrinas europeas se quedan en Marruecos, se quedan cerca, y eso pues puede ser precisamente por esto.
Claro.
Porque, claro, como hace una temperatura mucho más suave,
eso
tienen
es.
Más comida durante el invierno, pues no tienen que bajar a Nigeria, ni tienen que bajar a Senegal, porque
claro,
no les hace falta, porque claro, ya tienen la comida pues en Marruecos, y algunas incluso se quedan aquí, en la zona de Doñana y eso, algunas se
eso,
quedan.
Eso te iba a decir, no sé, muchas veces en invierno tú dices, bueno, me ha parecido ver una golondrina, no sé, me habré equivocado. Realmente en invierno no suelen verse, pero es posible que haya alguna,
¿verdad? Sí, es posible. No es habitual, como tú dices, no es habitual, y además, cuando se quedan, en verdad es un riesgo muy grande para ellas, porque cuando se quedan, ha ocurrido otros años, llega un frío muy grande de enero.
Ellas lo sienten.
Y a lo mejor sí que hay una mortandad grande. Eso sí que se ha visto en Doñana. Pues en Doñana siempre se suelen quedar unos 50, 100 individuos. Y con este frío, muchas veces, un gran número se mueren. Sí,
sí, claro, pues no son aves que están diseñadas para...
Claro,
el frío, aunque este sea un clima templado, pero hay días que o hay meses que si vienen mal dadas, pues...
Y que además que son animales que son atletas, como tú dices,
claro,
o sea, vuelan un vuelo muy acrobático, la comida es muy pequeñita y necesitan comer mucho, entonces un frío de esto a lo mejor supone que durante 5 días no hay mosquito.
No pueden comer.
Y eso es lo que, claro, las deja...
Termina matándolas. Bueno, exacto, pero el tema es que todos los años vuelven. Me decías que hacían 3 y 4 nidadas, ¿no? O 3 nidadas.
Sí, sí, sí. Increíble.
Se entiende que las nidadas, esas 3 se producen ahora, en este tiempo, ¿no? O unas aquí y otras en otros sitios.
No, suelen ser muy fieles al sitio donde han criado. Eso es muy curioso. De hecho, aquí en la población esta de Bahía Sur, llevo ya cogiendo una hembra de hace 3 años.
¿Sí? Desde
el primer año la cogí criando y la he vuelto a coger durante los 3 años siguientes. De hecho, la cogí hace 2 semanas.
Sí, o sea que has regresado.
Sí, 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 vuelven al mismo sitio. Sí, sí,
se
sí.
Pueden decir que son de aquí, ¿no?
Bueno, la verdad que no son de nació. Eso es muy curioso porque, como te digo, llevo mucho tiempo anillándolas y eso, y sin embargo no tengo ninguna recaptura de una golondrina que haya nacido aquí
y
que
la vuelva a coger criando ya.
Eso no, pero sí que tengo bastante recaptura de otros animales que de adulto ya lo han anillado criando aquí.
Curioso. La golondrina no es uno de estos animales que, como algunas veces comentamos, se encuentra en algún tipo de riesgo, ¿verdad? No tiene una... O bueno, quizás aquí en España está bien, pero en otros países no.
Pues le va a regular.
Sí.
Le va a regular, sí. Desgraciadamente le va a regular. Los oyentes que lleven escuchando este espacio desde el principio verán que la verdad que hay poco a que le vaya bien. Pero las aves insectívoras son de las que más están sufriendo esto.
Yeah.
Porque el hecho de que cada vez haya más fitosanitarios, más productos químicos en el campo que se utilicen para los insectos, para las plagas y todo eso, al final les afecta muchísimo a ellas porque, claro, es que le estamos matando su comida.
Claro, claro.
Y el hecho de lo que te contaba de la poca... de la destrucción de nido, bueno, pues eso tampoco le está ayudando mucho, yeah, porque claro, los pocos sitios donde pueden criar,
se pueden
encima,
sacar un poquito patapón. El tema...
Sí, sí, sí. Hay que recordar que eso está prohibido, ¿eh? Hay que recordar que para hacer eso
tienes que pedir un permiso.
Se tiene que pedir un permiso, te lo tiene que conceder la Delegación de Medio Ambiente y además nada más que se pueden retirar esos nidos con el permiso en invierno. Ajá. En época de reproducción ya está totalmente prohibido.
Y absolutamente prohibido. O sea que mucho cuidadito con esto, pero sobre todo por sentido común, hombre, vamos a querer un poquito la naturaleza.
Es que lo que te digo, una maderita, mira, si un centro comercial como Vallasur, que es una empresa grande,
lo aguanta bien,
lo puede hacer. Una familia lo puede hacer perfectamente, claro, una tablita, perfectamente, y además esos excrementos después es un abono buenísimo.
Claro.
Eso después se puede coger para las macetas, para el huerto, claro, para lo que sea, eso es un abono fantástico.
Escúchame, vamos a escucharla porque yo digo una de las cosas que más identifica la primavera,
sí,
precisamente sí. Es el sonido que vamos a escuchar ahora, el sonido de las golondrinas. Tiene un canto bonito, ¿eh?
Sí, 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 total, total. El, además, muy gracioso el final que tiene, porque va cantando como... Sí. Y pasa... como diciendo... Y he terminado. Hace como un remate ahí curioso, sí, sí, sí.
Pues, son aves pequeñitas, ¿no?
Bueno, la verdad, para comparado con otras aves, con otros paseriformes, no, yo diría más bien mediana.
Mediana, ¿no?
Sí, pesa, la envergadura tiene unos 30 centímetros más o menos.
Sí.
Unos 33 centímetros, que no está mal para un paseriforme.
No
está mal. Claro. Y de peso pesa unos 20 gramos más o menos.
¿Es un sobrecito de azúcar?
Eso son, serían tres sobrecitos.
¡Anda! ¡Tres sobrecitos de azúcar!
Sí, 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 serían más o menos tres, sí, sí, o sea que, vamos, está sobradísima.
Está va por sobrado.
Sobradísima.
Que, escúchame, que te iba a comentar una cosa. Ahora, sí. Ahora estamos en una época, este sonido que escuchamos detrás probablemente sea muy identificativo. Un sonido de vida. Estamos en una eclosión de vida en toda la zona, en toda la bahía y el parque natural. Siempre me gusta insistir en este punto, pero tenemos una oportunidad tremenda con estos días tan buenísimos que están haciendo de poder ir y disfrutar de nuestro entorno sin molestar a ningún animal, a ningún pajarito, pero disfrutar de nuestro entorno. Coméntame, esta semana, ¿dónde recomiendas tú que paseemos y qué es lo que podemos ver?
Pues a ver, empieza una época un tanto complicada, porque es una época en la que las aves que han estado aquí en invierno ya se han ido todas, o casi todas, y las aves que estaban de paso ya se han ido también. Entonces es una época un tanto complicada, porque estamos en como una bisagra, estamos en un momento de que el turno todavía no... Sí. Está cambiando el turno, digamos, de ave, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es un tanto complicado. Pero mi recomendación para esta semana sería muy similar a la de la semana pasada. Los charrancitos siguen volando por la zona de la Punta del Boquerón.
Son fáciles de ver ahora.
Son fáciles de ver, exactamente, porque el río Arillo precisamente he pasado hoy por allí y la verdad que hay muy pocos limícolas, porque como te digo, eso, los que tienen que criar pronto en el norte de Europa ya se han ido, y los que crían tarde también ya se han ido, porque ya es muy tarde. Entonces, claro, el mes de junio es el mes, final de mayo, mes de junio, es el tiempo que ya tiene que estar en Siberia, porque es justamente
cuando
el único
empiezan...
momento que hay verano.
Claro, no, si entonces, se claro, no llegan.
Entonces, bueno, pues eso, esas especies, las que crían aquí con nosotros, las que están con nosotros, cholitejo patinegro también es una época estupenda para verlo, porque además ahora tienen los pollitos que ya empiezan a corretear por ahí, o sea que...
En fin, sí. Se pueden ver cositas y se pueden disfrutar cositas aprovechando estos días buenísimos. Ahora, igual que cuando hablábamos que en invierno ella, puñeta, aunque lo resisten bien, pero ahora están espléndidas. Ahora es cuando me imagino que también el buen tiempo, la buena temperatura... es el momento precisamente donde crían, porque normalmente suele coincidir cuando tienen mayor posibilidad de comer, de alimento, ¿no?
Claro, ahora influye mucho el momento en el que, claro, hay muchas horas de sol, entonces las plantas crecen mucho. El único inconveniente que ocurre en nuestra zona, que todos sabemos, es que llueve muy poco. Entonces, esta época es muy buena por todo el sol que hay, por toda la facilidad que tienen las plantas de crecer, pero también el hecho de que no llueva mucho, que ya pueden estar zonas húmedas secas y eso puede un poco, a lo mejor, hacerlo más complicado. La época más, digamos, más brillante que tenemos en nuestra zona, la época más brillante es el otoño.
Sí.
La otoñá, que se le llama de toda la vida en el campo.
¿Qué es lo más bonito, digamos, para poder ver pájaros y verlos bien? O...
No, tampoco eso. Digo de como de eclosión de vida.
Vale.
El otoño en nuestra zona es muy significativo. Es muy significativo, claro, porque empieza a haber... ha llovido, la tierra está muy seca de todo el verano, entonces la otoñá nuestra, el otoño nuestro, es una época de mucha expansión. Las aves y casi todos los animales usan la primavera como época de reproducción. Pero un poquito más mayo, ahora los pollos ya la mayoría de las especies los tienen muy grandecitos.
Sí.
Porque claro, ahora ya empiezan unos momentos en los que sí hay mucho sol, hay todavía comida, pero bueno, tampoco ya hay muy poca agua, en fin. En nuestro sitio el verano es muy hostil. Eso es una cosa
claro,
que...
Claro, es muy duro porque las temperaturas son importantes y...
Exactamente. El norte de Europa, los hostiles en invierno, y aquí lo nuestro es el verano, porque el verano. Claro, el invierno es muy suavecito, ha llovido en otoño, ha llovido un poquito en invierno, pero claro, llega el verano y es que nuestro verano es criminal, porque nosotros tenemos aire acondicionado,
ya, pero ellos
tenemos
un
sitio donde cubrirnos, pero claro, un animal que esté todo el tiempo fuera...
Pero agosto fuera, eso, por ejemplo, julio...
Es chungo. Entonces, por eso te digo que nuestra época más hostil es el verano, sin duda. Sí.
Es bonito eso. Oye, que la gente cada vez es cierto, ¿eh? Cada vez se ven a más personas caminando y disfrutando del medio ambiente y disfrutando un poco de nuestra fauna, que no solamente se limita a las aves, que evidentemente es una cosa muy atractiva y que podemos ver muy de cerca, pero que hay otros animales que también podemos ver. Mira, una pregunta ya por curiosidad. Esto es curiosidad. Tú sabes que yo me manejo mucho por allí, por las huertas fueras, que me gusta pasear por allí. Y yo veo mucha patirroja. O sea, mucha perdiz patirroja, salvaje, que está, lo que yo no sé si está todo el año, no sé si cría en las marismas, pero que me encanta verla por aquí, me encanta verla, porque además me imagino que ella sabe que aquí están un poquito más seguras.
Exactamente, sí, es muy curioso que el parque, a pesar de ser un sitio inundable, con mareas, con no sé cuánto, que hay muy poca agua dulce, es muy curioso que hay muchísimas perdices rojas y muchísimos conejos.
Y muchísimos, te iba a decir, y muchos conejos.
Muchísimos conejos, sí. Yo creo que le influye muchísimo lo que has dicho. O sea, el hecho de que no tengan cazadores,
claro,
que no haya caza en el parque natural.
Una presión ahí.
Claro, pues eso influye mucho, porque además depredadores de la perdiz, ahora en esta época, no hay demasiado. Porque una perdiz se lo puede comer un halcón peregrino, hay aguilucho lagunero... Pero eso precisamente en esta época, que el lucho lagunero prácticamente no hay porque están en los sitios donde cría y aquí no cría. Y halcón peregrino hay, pero...
Tampoco es que hay mucho, vamos.
Tampoco hay mucho y después están en otro sitio.
Claro.
Están en otro sitio.
Por cierto, no sé si viste la noticia
de, las 16.
De los halconitos, de los halconcitos estos que han criado en las torres de eléctricas de allí de la bahía, que cruza la bahía en Cádiz.
Digo.
Ahí, y están los tíos ahí mirando, sentados, qué guay.
Digo. Es que en cada torre hay una caja nido de cernícalo. Y crían muy bien, sí. Además, yo conozco a parte del equipo que sube y los anilla y eso. Sí. Y le pregunté con cierto morbo, le digo, bueno, ¿y qué es lo que comen? ¿Hay limícolas? Y me dice, no, hay tórtola y paloma, es lo que hay.
Claro.
O sea, se dedica precisamente, claro,
se
a la comida más...
O tórtola y paloma, que es más fácil.
Exactamente. Es que no tiene más que eso. Hombre, un limícola de esto, que tiene mucha grasa, en invierno me imagino que alguno caerá. Pero, claro, el pan nuestro cada día es por la paloma.
Paloma. Con lo cual, otro tipo de especies sí que pueden estar más tranquilas, como en el caso de la perdiz, que estamos hablando, la
perdiz,
la pobre, que demasiado, que le dan mucho por todos los sitios, los cotos de caza, bueno, por lo menos aquí la pobre tiene la oportunidad de disfrutar y...
Lo que a mí me sorprende mucho es dónde bebe. Mira, es una cosa que me fascina.
Pues a mí, tú sabes lo que me dicen los mariscadores antiguos, igual que el conejo. Sí, sí. Beben del rocío, de las plantas del rocío por la mañana.
El conejo sí, el conejo sí.
Al menos el conejo.
El conejo sí.
No
que
sé, porque... a lo mejor si ella necesita otro tipo de...
No lo sé, es que es curioso porque en repoblaciones de perdiz y eso muchas veces se potencia mucho los bebederos pensando que es un limitante de la perdiz, y es que yo no lo veo limitante de la perdiz. Yo creo
fíjate lo que tiene aquí.
Es que aquí no, es que no hay agua.
Es que no hay agua, no hay agua dulce. Como la sea...
Claro, la única laguna es la de Torregorda, que esa laguna es va a agua de evacuación de la depuradora, y ahí sí que hay agua dulce. De hecho, tenemos ahí criando especies de agua dulce, puro fochas y eso. Pero es que no hay otro punto. No sé, yo me planteo. Las perdices que se ven por la punta del Boquerón...
Es una avedura.
Hombre, es durísima. Es muy dura. Esa es de la punta del Boquerón...
Además que viven ahí.
Claro.
Que viven ahí. ¿De dónde bebe este animal? Bueno, pues ellas se las apañan y...
No, se buscan la vida.
Buscan la vida y ahí están guapísimas. Que a ver, la bebé me da mucha alegría. Digo, mira, pues van en bandito, van en collerita.
Sí.
Y lo que yo todavía no he visto... Que tú sabes que es muy normal ver la madre... cuando crían, y los pollitos detrás.
Con los perdigoncitos.
Andando, los perdigones. Sí. Lo que yo no sé si crían o no aquí, porque yo, o al menos si crían, yo nunca he visto con los perdigones detrás.
Yo tampoco he visto perdigones, pero tienen que criar seguro, porque cuando yo trabajaba en el centro visitante, yo escuchaba a los machos reclamando en marzo, en febrero. Sí. O sea que seguro que crían. O al menos lo intentan. No sé ya si a lo mejor...
Sí, como hay, más o menos pollo.
Claro, a lo mejor por las ratas y eso, a lo mejor hacen... A las crías les afecta mucho, no lo sé. Es que también, claro, la pérdida del cría en el suelo tiene un montón de enemigos.
En la zona esta, sobre todo las ratas mucho.
Claro, las ratas, las gaviotas, en fin, es que tiene mucho enemigo. Pero bueno, ella se busca la vida ya. Al menos hay muchas.
Es una avedura seguro. Oye, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a poner un poco de música, ¿te apetece?
Venga.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never. my love away. It's now or never, my love won't wait.